Doctor Alberto Martínez Simón, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Hola, buen día, don Carlos, y buen día a la audiencia.
Doctor, bien tempranito les molestamos esta mañana porque con los compañeros hablábamos y hablamos todos los días de esto que tiene que ver con la terna para la Corte Suprema de Justicia. Y la primera pregunta es esta. ¿Puede el Senado rechazar la terna según su interpretación, doctor?
Mire, le ruego que me excuse de esa pregunta. Creo que es una cuestión que van a considerar los senadores como un punto a tratar seguramente el día de mañana, miércoles, cuando tengamos la audiencia con ellos, o el día jueves. En realidad la estructura está hecha, la estructura constitucional está hecha como para que el Consejo proponga una terna, el Senado designe a uno de ellos y el Poder Ejecutivo brinda o no su acuerdo a la persona designada. Pero evidentemente es una cuestión que va a ser sometida a una consideración jurídica, por lo tanto no le querría adelantar si ellos pueden hacerlo o no, porque va a ser una cuestión que justamente la van a debatir entre los senadores, si es que van a rechazar o no la terna.
Entiendo. Ahora, cuando se le incluye a usted junto a Camacho y a Romero como que tienen antecedentes descalificantes, doctor, ¿qué opina o qué responde?
Le quiero comentar lo siguiente. Mañana a las 11 de la mañana nosotros tenemos la audiencia ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de Defensa y de Seguridad Pública. En realidad ese es un tema que lo planteó, lo instaló o lo pretende instalar un medio de prensa. Mire, con respecto a los demás coternados, me gustaría emitir opinión. Con respecto a los supuestos descalificativos que ese medio de prensa me endilga, y yo mañana voy a hacer un informe muy detallado y documentado de que esos cuestionamientos no son tales, les rogaría que volvamos a hablar mañana después de la audiencia, porque creo que el ámbito donde yo tengo que explicar eso es el ámbito del Senado, como tal a que ellos de primera mano y de primera fuente y antes de cualquier versión periodística me escuchen a mí con las explicaciones correspondientes. Por eso le ruego, don Carlos, que posterguemos hasta mañana. Yo mañana, después de la audiencia, con todo gusto le voy a volver a explicar todo lo que voy a explicar mañana en el Senado. De hecho, creo que se va a transmitir eso en directo, según me estuvieron diciendo, cosa que considero muy importante, porque así realmente se va a develar la versión que yo tengo sobre esos hechos, que son radicalmente opuestas a la que este medio tenga está emitiendo. Me gustaría simplemente decirle que en absoluto no hubo ninguna intención malsana y ninguna actitud malsana de mi parte en la atención de ese juicio. Fue una cuestión procesal, estrictamente procesal, que fue resuelta por unanimidad por los tres miembros del Tribunal de Apelación, y están presentando eso como un tráfico de influencia, cuando en realidad ese tráfico de influencia no existió. Categóricamente lo niego y lo desmiento. Y voy a demostrar mañana en la audiencia con puntos muy específicos de qué se trató el caso, cómo se resolvió el caso y qué finalmente fue el resultado de esa intervención que tuvimos en ese caso, que involucraba a un miembro del Consejo de la Magistratura y a una persona que había sido su alumna en una universidad.
Sí, doctor Martínez Simón, justamente acá tenemos en la lupa el documento que analiza la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es la denuncia presentada por María Belén Wittinslow Castañe. El documento está remitido al titular del Congreso y también al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Supongo que sobre este documento es que mañana le van a hacer preguntas a usted. Le voy a leer un poco parte de lo que denuncia esta señorita ante la titularidad del Congreso y ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es la que va a dictaminar sobre la terna. Y dice, bueno, aparte de las consideraciones previas, María Belén Wittinslow Cañete dice, quien suscribe, patrocinada por los abogados Juan Martínez Barba, etcétera, etcétera, dice, he denunciado ante distintos estamentos al magistrado Martínez Simón por mal desempeño en sus funciones, por parcialidad manifiesta en el ejercicio de la magistratura y por tráfico de influencias, juntamente en colusión con los integrantes del jurado de enjuiciamiento de magistrados y consejo de la magistratura, doctor Daniel Kriskovich y Adrián Salas. En su actuación específica en los autos caratulados, Cristian Cristovic contra María Belén Whittingslow, sobre daños y perjuicios. Dice, en el juicio de referencia, el integrante del Consejo de la Magistratura y jurado en juiciamiento magistrados, el representante de las universidades privadas, Cristian Cristovic, entabla una demanda en mi contra por supuestamente dañar su imagen, reclamando nada menos que la suma de $450,000. El mismo mantuvo su calidad de actor en dicha demanda sin pedir permiso a los cargos que ostenta, situándose en una situación de privilegio y desde donde presiona a jueces y fiscales a su antojo. En medio de dicha coyuntura se encuentra el magistrado Martínez Simón concursando para ocupar una vacancia en la Corte Suprema de Justicia, y a pesar de dicha posición, el mismo no se inhibió y siguió entendiendo en el expediente en el cual un integrante del Consejo es la parte demandante, existiendo un claro conflicto de intereses por lo mencionado. Dice, en relación a un recurso de apelación que he interpuesto en el juicio citado, luego de 6 meses sin expedirse al respecto, la Cámara de Apelaciones con el doctor Martínez Simón como preopinante dicta una resolución en la cual se rechaza, y cita la fecha, 19 de diciembre del 2018, dice, en la cual se rechaza la apelación interpuesta por mi parte y, como era de suponerse, da la razón en forma íntegra a la posición de parte actora. Una semana después de dicha resolución, el doctor Martínez Simón, externado para lograr la vacancia dejada en la Corte por el doctor Blanco en el marco del concurso llamado por el Consejo. Y se agregamos copia de dicha resolución donde el doctor Martínez Simón vota a favor de Cristian Cristovic. En ella se puede evidenciar el trueque entre los mismos y eventualmente en un futuro cercano le tocará al doctor Linneo y Fran, ya que ambos necesitan del voto de Cristovic. Le cita también en esta denuncia al doctor Salas, dice, el haber propinado una semana antes en concordancia con el criterio de la parte actora en el juicio mencionado, le aseguró al doctor Martínez Simón 2 votos para integrar la terna, el voto del doctor Cristovic y el voto del doctor Adrián Salas, quien fungió de testigo propuesto por la parte actora en el juicio por indemnización de daños, y en dicha ocasión se explayó en la sede judicial acerca de las bondades y honorabilidad del doctor Cristovic, su compañero en las instituciones encargadas de seleccionar y juzgar a los magistrados respectivamente que ambos ocupan. Bueno, es larga el documento que acercó la señora Whittingslow al propio titular del Congreso y a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es lo que van a analizar seguramente con usted mañana en la audiencia.
Sí, en realidad, como ella dice, planteó ya esa misma denuncia creo que 5 veces, con el mismo texto. Incluso una fiscalía que ya tuvo una desestimación de una denuncia penal que ella había hecho por justamente tráfico de influencias, dictaba ya la resolución que desestima esa denuncia. Pero yendo al punto, sí que es un detalle, y lo voy a explicar mañana con más profundidad. Esa resolución sale el 19 de diciembre y le dice que una semana después me incluyen en la terna. Pero recuerden ustedes un detalle, esa terna tendría que haber salido el 10 de diciembre. Se suspende el acto de la terna, el acto de la conformación de la terna, por una denuncia que le habían hecho a una de las concursantes por un supuesto plagio que había cometido en un artículo que había publicado. ¿Se acuerdan de ese detalle?
Sí. El odio
Es exactamente, la doctora de María Elvira Almirón. Eso se posterga sin medida, y si yo querría, como dice la denuncia, haberle beneficiado a Cristovic, ¿no les parece que yo tendría que haber sacado la resolución antes del 10 de diciembre? Es decir, esa resolución nosotros la sacamos cuando tendría que haber salido, porque en realidad, si mañana voy a llevar el documento, los 3 miembros del tribunal votamos, es decir, cada uno emitió su voto. Y una vez que estuvo listo el último voto, se pasó en limpio y se firmó digitalmente la resolución, porque es una sentencia que salió digitalmente. Pero el hecho de esa fecha, señora, es relevante con respecto a la realidad de la intención de esa resolución. Si yo hubiera tenido, le repito, la intención de beneficiarle a la parte actora en ese juicio, no le hubiera sacado la resolución el 19 de diciembre como salió. Porque el 19 de diciembre nosotros no teníamos ni siquiera fecha para que saliera la terna. Es más, de hecho, si ustedes hacen memoria, esa terna sale el 26 de diciembre de forma absolutamente sorpresiva. Nadie estaba preavisado de que iba a salir esa terna. Además, se comentaba que iba a pasar para el mes de febrero o marzo. Entonces, cuando nosotros sacamos la terna, la resolución el 19, habiendo tenido que salir la terna el 10 de ese mismo mes, antes de la resolución, como nosotros íbamos a adivinar que eso se iba a suspender, es decir, no había forma de hacerlo. En realidad acá, tampoco, y eso justamente es lo que voy a explicar mañana, tampoco hubo un perjuicio real para la parte de maldad. Y permítame, como le dije hace un rato, quedarme acá en la explicación, porque creo que esa explicación la tengo que brindar primero a la sala, a la comisión del Senado, sí. Y después, como le dije, con mucho gusto volver a explicarles, si es que nos siguen la transmisión en vivo, los detalles de ese caso. Pero en realidad acá no hubo ningún tráfico de influencia, y es verdad que esta señora le hizo, creo que, 4 o 5 denuncias, y se están desestimando todas ellas. La que queda pendiente es la del jurado de enjuiciamiento, que hace exactamente la misma denuncia y que está ahora siguiendo sus trámites. Pidieron copia de las resoluciones o del expediente que ya le remitimos. Eso estará seguramente para estudiarse en el jurado en las próximas semanas.
Doctor, más allá de, y le pido un aporte a la discusión que doctrinariamente se tiene sobre este tema en el foro. Conocemos un poquito sobre qué es lo que usted falló en ese caso, que era simplemente resolver excluir la prueba pericial del teléfono de Cricoví bajo el argumento que la prueba era improcedente para una acción de demanda de daños y perjuicios. Entonces uno dice, no es lo que se resolvió, no es en qué sentido se resolvió, sino el hecho, la pregunta es si usted debió haberse inhibido o no. Uh-huh. Y hay algunas voces que dicen, pero entonces ningún juez podría estar en un juicio de un miembro del jurado de enjuiciamiento, porque la probabilidad de que este sea su juez en un futuro o en un presente es grande, ¿verdad? Entonces, esta gente se quedaría sin juez. Pero el hecho de que Cricoví tenga esa dualidad, jurado de enjuiciamiento y consejo de la magistratura, y que usted esté concursando más allá de si se decidió después de una semana, de 15 días o de un mes, el hecho de estar concursando y que de alguna manera Cricoví tenía que expresar su voto en la conformación de la terna y usted atender un caso en el que él es demandante, ¿no le obligaba a inhibirse?
Y usted es un Augusto, ¿verdad?
No, yo soy Andrés Riquelme, doctor.
Ah, perdón, ¿qué tal, Andrés? Sobre el punto, y el tema de la inhibición es un tema también que se sometió en el ámbito de la denuncia, y te quiero contestar, sí, para que no sea yo quien lo diga, con una entrevista que le hicieron al presidente del Colegio de Abogados, al doctor Rubén Galeano, sobre este mismo tema, sobre esa misma pregunta que acabas de hacer. Sí. En el diario ABC, que se publicó hacia mediados del mes de enero, sí, de este año, en donde él claramente dice de que yo no me debería haber inhibido porque no hay una causal. Es decir, él, que no tiene nada que ver con el caso, consultado al respecto, emite esta opinión, porque en realidad hay que entenderlo, Riquelme, que las causales de inhibición son causales muy puntuales. Están establecidas expresamente en el Código Procesal Civil en el artículo 20, y hablan de amistad, enemistad, interés en el pleito, en el resultado del juicio, hablan de
consanguinidad,
de parentesco, etcétera. Yo no tengo ninguna de esas causales con Cricoví. El hecho de que él haya formado parte del Consejo del Jurado, como bien vos decís, todos los jueces deberíamos inhibirnos, porque en realidad todos los jueces estamos enunciados en alguna causa o estamos concursando por algún cargo, por lo tanto ese juicio desde el punto de vista fáctico prácticamente se quedaría sin magistrados. Sí. Yendo al punto específico de tu pregunta, yo no encontré en su momento un motivo para inhibirme, porque de verdad no me siento coaccionado. O sea, y te lo voy a decir con todas las letras, respondiendo a tu pregunta, a mí no me van a comprar por un cargo de ministro, es decir, yo no voy a torcer mi conciencia por estar ternado o no. Y un hecho que me parece relevante también mencionar: cuando termina el proceso de selección, independientemente de que la doctora Medialoya haya ocupado el primer lugar, que se merecía por puntaje, el segundo lugar lo ocupaba yo. Es decir, dentro de la lista de los 37 postulantes, yo era el número 2. Entonces, si yo hubiese sido el número 30, el número 35, el número 37, y me pasaban y me hacían entregar ternas, se podría sospechar de que podría haber habido un cambio de favores, pero yo era el número 2. O sea, yo qué interés tenía en beneficiarle a una persona si yo por mis méritos propios entraba en la terna. Si bien hay un criterio subjetivo ahí en el último trámite, era una cuestión a voces de que yo iba a entrar en terna porque de hecho ya entré en la terna anterior. Por lo tanto, en serio, esta es una fantasía que se armó con respecto a un tráfico de influencia que en realidad no existió. Esta es una cuestión que fue resuelta procesalmente porque consideramos, y eso justamente lo voy a explicar mañana, consideramos que no era necesaria la prueba pericial. Yo lo digo en mi voto, en un párrafo que tiene tres renglones, no era necesaria la prueba pericial porque el cruce de mensajes ya estaba agregado como prueba documental por la misma parte actora. Entonces, ¿para qué peritar algo que ya estaba agregado en el expediente? Era una cuestión simplemente de economía procesal, una cuestión de no redundar la prueba. Y salen con la historia que le dejamos sin prueba a esta señora, y eso no es cierto. O sea, eso estaba agregado al expediente.
Doctor, usted sabe que más allá de una cuestión de mérito e incluso de juzgar su conducta como magistrado, que en realidad se expresa a través de sus fallos, acá siempre hay una ponderación política, y este es el caso. En cuando usted tenía que resolver, cuando estaba en estudio este tema de que le involucra al doctor Krizkovich, ¿se puso a analizar las implicancias de su opinión en ese sentido, en este sentido que hoy estamos viviendo? ¿Y cómo lo evaluó en ese momento para decir, no, esta es una cuestión jurisdiccional que no constituye ninguna causal de inhibición, por lo tanto debo continuar independientemente de lo que vaya a suceder? ¿Se hizo ese planteamiento?
No, es así mismo. A mí no se me pasó por la cabeza que una cuestión como esta, vinculada a una discusión procesal, pueda tener una connotación de querer favorecer marcialmente a la persona. Y fíjese un detalle. Hasta ahora nadie cuestionó la solidez del fallo. Es decir, nadie dijo está mal juzgado o elementos que no se consideraron, etcétera, etcétera. Simplemente se trajo a colación el hecho de que deberíamos habernos inhibido, pero a nosotros nadie nos recusó, nuestra competencia estaba firme, yo no consideré que hubiera motivos para inhibirse. De hecho, el doctor Carlos Escobar y el doctor Linneo Franque también están en concurso. Linneo, de hecho, estaba conmigo en el mismo concurso, tuvieron igual criterio, porque, y una cosa le comento a la mesa, algo que permanentemente nos machacan y nos martillan a los jueces es que nos inhibimos por cualquier motivo. Y justamente en este caso, que entre paréntesis no es la primera vez que viene a mi sala, vino ya muchísimas veces a la sala, creo que está en la cuarta vez que viene, se integró el tribunal y quedó firme nuestra competencia. Para mí lo fácil hubiera sido separarme del caso y tener un juicio menos. Pero en realidad yo no me separo de los juicios, sino con una causal realmente justificada, y en este caso yo encontré que no había una causal justificada para separarme y no me separé. De hecho, en ese criterio, como dije hace un rato, coincidió conmigo el presidente del Colegio de Abogados cuando le hicieron exactamente la misma pregunta y respondió exactamente de la misma manera que les estoy diciendo. Las causales de excusación tienen que ser restrictivas, y en este caso yo consideré que no había un motivo para separarme.
Una última pregunta, Estela, por favor.
¿Cuál es su criterio con respecto al acoso sexual?
El acoso sexual por el cual se planteó este juicio fue un primer juicio en el cual, por los pocos antecedentes que pude leer todavía del caso en detalle, está agregada en la carpeta, pero no fue materia del estudio todavía, y fue desestimada la denuncia, y le digo, hasta ahí puedo opinar, porque en realidad los estudios que hicimos ahora son netamente procesales vinculados a la causa, pero no me gustaría emitir una opinión porque puede ser justamente materia de la sentencia posterior, y aparte, como le digo, es materia que hace estudiar en otro momento del expediente cuando dictemos la resolución definitiva.
No, pero su opinión conceptual en general sobre el acoso sexual.
¿En este caso o en general?
En general.
Ah, por supuesto, es una conducta tipificada en el código, no es reprochable ética y moralmente, por eso que justamente el legislador la incluyó dentro de las conductas que tienen que ser sancionadas, normalmente se da en una relación de poder y es muy frecuente en el ámbito de nuestra sociedad, a la cual están expuestas la mayoría de las mujeres que entran en estas situaciones, o muchas de las mujeres que entran en estas situaciones en donde dependen jerárquicamente de otra persona.
Uh-huh. Aparte de otros, de este caso, ¿usted tiene otros casos en el jurado? ¿De enjuiciamiento de magistrados?
Yo recuerdo, no.
Me pareció que había otro caso. No. Bueno,
doctor, independientemente de...
En realidad, desde que entré en perna, se multiplicaron las denuncias en mi contra. Ajá. Como le digo, al punto de que entrado en perna, tuve hasta denuncias en la fiscalía. Yo nunca había tenido, muy pocas veces en mi vida tuve denuncias ni siquiera en el Consejo de Superintendencia de la Corte. Ajá. Porque mi conducta siempre fue una conducta correcta, pero aparentemente desde que entré en perna es como que hay una fijación con denunciarle a los pernados, entonces bueno, se va multiplicando, pero entiendo que es parte de este proceso de selección.
Doctor, independientemente de que usted no quiere contestar todo porque es respetuoso de la audiencia prevista para mañana y de la sesión del jueves, queremos que sepa que, así como ayer hablábamos con el doctor Rubén Darío Romero, hoy queríamos poner en la lupa sus declaraciones y lo que usted considere necesario decir. Y mañana probablemente escuchemos a Emilio Camacho, porque esa es nuestra obligación y ese es nuestro compromiso con la gente. Le agradezco mucho por su tiempo esta mañana, doctor Martínez.
Por favor, a ustedes por la entrevista y, como le dije, mañana después de la audiencia, sin problema, les puedo ampliar los conceptos que voy a vertir en primer lugar ahí. Bueno, de hecho, con la habilidad propia que les caracteriza como periodista, ya le dije alguna parte de lo que voy a hablar mañana. Pero mañana sin problema después de la audiencia podría ampliar los conceptos que nos consideran.
¿Faltó sello y firma nomás, doctor?
¿Perdón?
¿Faltó sello y firma nomás? Pues ya dijo todo.
Habilidad de los entrevistadores.
Doctor, que tenga buena jornada. Muy amable, muy gentil. Hasta luego.
Igualmente a usted. Hasta luego.
Adiós. El doctor Alberto Martínez Simón, uno de los ternados para ministro de la Corte Suprema de Justicia.